Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de conocer los últimos datos del INE que nos ofrecen la foto fija de la violencia de género en España. El número de víctimas aumenta un 12% y el de menores un 32%. Sefi García.
Sí, Pilar, año negro para la violencia machista. La tasa de maltrato fue de 1,7 mujeres por cada 1,000 mayores de 14 años. Una mujer entre los 38 y los 44 es el perfil más repetido de las víctimas. El 77% lo fueron a manos de sus parejas o exparejas, novios o exnovios. También aumentaron las detenciones algo más del 1%. 36.582 mujeres víctimas, 36.434 hombres denunciados. La violencia machista también alcanzó a 1.816 menores de edad. Un crecimiento exponencial con respecto al año anterior.
En París se ha firmado el primer tratado internacional vinculante que regula la inteligencia artificial. Se pretende poner en marcha medidas para identificar y prevenir los posibles riesgos de la inteligencia artificial. Más detalles, corresponsal allí en París, Asunción Serena.
El tratado, que también está abierto a la firma de países no europeos, establece un marco jurídico aplicable a todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, su diseño, desarrollo, uso y desmantelamiento, y exige un examen atento de las potenciales consecuencias negativas ligadas a su uso. El tratado se aplica al uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de autoridades públicas, incluidas las empresas que actúan en su nombre, así como actores privados. Según la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, se trata de un tratado internacional único en su especie que hará que la inteligencia artificial sea respetuosa de los derechos humanos y responde a la necesidad de disponer de una norma de derecho internacional apoyada por los estados de distintos continentes unidos por valores comunes que permitan sacar partido de las ventajas de la inteligencia artificial reduciendo sus riesgos.
La dirección del PP confirma a COPE que no ayudarán a los socialistas a formar gobierno en Cataluña. Dicen que se niegan a participar en esas negociaciones porque no descartan que Pedro Sánchez termine cediendo ante Puigdemont. Maribel Sánchez.
Sí, negociaciones que se siguen produciendo en la sombra, fuera de España, lamentan los populares en COPE, y con la amnistía como telón de fondo. Una ley que podría estar aprobada antes de que acabe mayo y convencer a Puigdemont para que cambie su órdago a Sánchez por ese perdón de todos los delitos del proceso. Ni siquiera hay argumentos válidos para descartar que todo esto sea una estrategia que acabe en una repetición de elecciones en Cataluña. Por eso, la dirección del PP niega tajantemente que vayan a salir en ayuda de Salvador Illa, aun sabiendo que sus 15 diputados en el Parlamento catalán podrían ser muy útiles para aflojar la olla a presión que ha puesto en marcha el prófugo de la justicia. Lo contrario sería perder el tiempo, nos dicen, viendo cómo los socialistas dan la callada por respuesta para que estas negociaciones no les pasen factura las europeas del 9 de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Laporta ya está en las oficinas del Barça a la espera de que llegue Xavi y el equipo Bruno Casar.
Sí, los de Xavi tienen previsto entrenarse esta mañana tras regresar de Almería, aunque todo pasa por esa expectación en torno al futuro del entrenador, que no va a seguir en principio en el banquillo azulgrana, Víctor Navarro.
Sí, directivos y ejecutivos muy cercanos al presidente Joan Laporta aseguran que el máximo dirigente azulgrana ha dicho basta y que su decepción es mayúscula. Desde el club intentan calmar esta situación. Dicen que aún no se ha tomado ninguna decisión y que a esta hora no hay previsto ningún comunicado. Laporta está en las oficinas del Camp Nou desde hace media hora junto a Enric Masip y su jefa de gabinete, Manana. El equipo acaba de aterrizar en Barcelona con Xavi Hernández al frente. Asegura Xavi Hernández y su equipo que no tiene noticia tampoco a esta hora de que vayan a ser cesados y van directos a la ciudad deportiva para ese entreno de recuperación.
Gracias, Víctor. En lo deportivo afrontamos ya las dos últimas jornadas en Primera División. Recuerdo que la penúltima se va a disputar en horario unificado. Todos los partidos serán el domingo a las 7 de la tarde, salvo el Alavés Getafe, sin nada en juego, que será mañana a las 9 de la noche. De cara a esa penúltima jornada, en el Atlético de Madrid, Pablo Barrios sufre una lesión muscular, queda pendiente de evolución, y en fútbol internacional, en el Bayern de Múnich, su entrenador Thomas Tuchel acaba de confirmar que no va a seguir en el conjunto muniqués.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada. Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Toca ganar o ganar. Es la hora de la verdad en el playoff. No queremos que la temporada acabe aquí, así que es el momento de vencer al vigente campeón de Europa y finalista de Euroliga. Te esperamos en el encuentro contra el Real Madrid este viernes 17 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
La electricidad tiene el poder de generar energía, crear luz y mover cosas. Muévete hasta tu concesionario Toyota City y ven a ver la gama Toyota electrificada, como nuestro nuevo Toyota CHR. Y disfruta de un año de extensión de garantía gratis con Toyota Relax al hacer el mantenimiento con nosotros. Renovable en cada mantenimiento hasta los 15 años. Toyota City, en Miller Bajo.
Valle Seco vive su día grande el lunes 20 de mayo, disfrutando de las tradiciones con la gran feria de ganado y de artesanía, con el gran asado de cochino y desfile del ganado premiado, y a partir de las 15 horas con el concierto inolvidable La Suerte de mi Vida, tributo a El Canto del Loco, Escuela de Baile Municipal y el humor de Maestro Florido. Vive las fiestas de Valle Seco.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, equipazo titular hoy con José Luis Reina. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Iván Sánchez desde la ciudad de Telde. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, José Luis.
Por fin, días, Iván, se va a faltar la zona esta de Salinetas, ¿verdad? El vial costero ha costado, pero por fin, tenemos dinero ya.
Meses. No es una cuestión económica, sino más bien de competencia y de transferencia de competencias concretamente, pero sí, se empezó anoche y los trabajos van a durar, por lo que nos dice el Cabildo, probablemente se alargarán hasta el domingo, todas las noches, y quedará terminado la semana que viene, con seguridad.
Es decir, en una semanita conseguimos solucionarle, en cuatro días le conseguimos solucionar, por lo menos, este aspecto, ¿no? A muchos vecinos de Salineta y muchos empresarios ahí que la verdad es que decían que contaban los baches y superaban la centena.
Sí, ahí este problema arranca desde mucho antes, esto lleva más de 25 años enquistado, ¿no? Digamos, la red de carreteras de Canarias tiene multitud de enlaces, este es uno de ellos, a lo largo de la isla de la Gran Canaria uno, hay bastantes más y más largos, pero este es en el que peor estado estaba. Nosotros no podíamos esperar a que el convenio de carreteras, ese convenio de transferencia se produjera, ¿no? Esa transferencia se produjera desde el gobierno de Canarias, que ya sabemos que se inició del mandato anterior, que se va a culminar en este, que es un objetivo del gobierno de Canarias y del Cabildo. Sí, eso estaba claro. La cuestión es que esto no podía esperar más. Esto se tenía que adelantar y es lo que se ha hecho, ¿no? Una reunión que se tuvo, creo que fue el miércoles de esta misma semana, ya se dio esa sesión por concluida y prácticamente ni 48 horas más tarde han podido empezar los trabajos, ¿no? La voluntad del Cabildo siempre ha sido hacerlos, pero no se lo permitía. Es decir, las dos administraciones en todos estos años no se habían sentado a negociar y a pactar una solución.
Claro, José Luis, esto es lo que no entiende el ciudadano, que le da igual quién es el competente, da igual, oye, que es el gobierno de Canarias, siéntese con el gobierno de Canarias, que es el Cabildo, oiga, haga algo, siéntese con el Cabildo, que es el Ayuntamiento, pues mire, usted, pues adelante, esto es lo que no entiende el ciudadano, José Luis.
No, el ciudadano lo que entiende es de soluciones a los problemas, y de que efectivamente en política municipal las calles tienen que estar bien, tiene que haber luces, tienen que estar limpias, tienen que ser seguras. Por lo tanto, yo creo que hoy los ciudadanos de Telde tienen un motivo para celebrar, porque es que al final, como dice Iván, es un problema de sentarse y de tomárselo en serio, ¿no? Decir, oye, esto es un problema enquistado, vamos a solucionarlo de una vez, vamos a dejarnos ya de cuentos, ¿no? Y al final el votante municipal, eso es lo que quiere y lo que agradece. Todos los demás problemas burocráticos le interesan más bien poco. Lo que le interesa es que su calle esté bien iluminada, que las carreteras estén bien, y esto es política útil, y todo lo demás son cuentos. Así que, de vez en cuando es bueno recibir noticias de estas, ¿no?
José Luis, cuando dices es un problema de sentarse, Iván, es un problema de diálogo, de sentarse, diálogo. Hablar, a dialogar, ya está, se acabó.
Sí, y al fin y al cabo nosotros no estábamos encorsetados entre dos administraciones, no podíamos hacer nada, o sea, yo lo he explicado muchas veces, o sea, el aeropuerto también está en Telde y no por eso podemos actuar dentro del aeropuerto, es decir, las competencias están muy claramente delimitadas y en este caso no podemos actuar ni en la Gran Canaria 1 ni en sus enlaces, pero sí podíamos hablar con las otras administraciones que tenían competencias y la capacidad de resolver el problema, y esto no se había hecho nunca. Y hemos recibido críticas por sentarnos a hablar de ellas, pues sí, pero las hemos soportado, ¿no? Y esto empezó desde noviembre del año pasado, ya en diciembre hubieron las primeras reuniones a nivel técnico, en enero, y a partir de enero se convirtió en preguntas en el pleno, reclamaciones, ya nos llegaban las quejas de los vecinos, de los usuarios, por todos lados también, ¿no? Por redes sociales, por registros de entrada. Y esto tenía que acelerarse. Yo creo que al final ha valido la pena, ¿no? El desgaste que podamos haber sufrido, pues bueno, al final te expones, ¿no? Es un problema que nadie ha puesto sobre la mesa. Y lo pones tú, y lo primero que haces es que recibir las críticas. ¿Por qué no las falta a usted, ¿no? Y como dice, es muy difícil explicar y que se entienda que el ámbito de las competencias, uno, aunque esté en tu municipio, no puede actuar en otras cosas que no son de tu titularidad, ¿no? Pero ha valido la pena, insisto, al final
vi la foto que subió Sergio Ramos esta mañana al Instagram con Augusto Hidalgo anoche, que dice que estuvieron hasta las 12 en un mensaje que además yo creo que es bastante un mensaje positivo, porque Sergio Ramos no recuerdo exactamente, pero dice algo así como hemos tenido muchas diferencias, no pensamos igual y tal, pero al final pues hemos estado los dos juntos hasta las 12 de la noche supervisando este tema, ¿no? Y al final el ciudadano también eso lo agradece, más allá de colores, más allá de partidos, por favor, prioricen a los ciudadanos, prioricen a los barrios, a los municipios, y vamos a dejarnos de historia. Esto es un poco el mensaje que yo quería trasladar antes, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta de establecer exenciones fiscales a las cuotas de la seguridad social, aquellas empresas que en la nómina superen lo que dice el convenio colectivo, ¿no? En principio esto tiene que hacerlo a cargo del presupuesto general del Estado, y Ángel Víctor Torres ya le ha dicho al presidente Clavijo que no juegue con el dinero, entiéndeme, cuando dice que no es suyo. Ayer estuvimos hablando con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y la verdad es que nos dejaba un matiz que yo considero que es bastante importante, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos lo aplauden, ya he escuchado ya a diferentes empresarios que consideran que sí, que eso puede estar bastante bien, pero saben ustedes que cuando se incrementa el sueldo después no se puede bajar, la nómina no se puede bajar por ley, y dice, a ver si nos van a dejar tirados, si va a haber fondos para solamente un año y al año siguiente ya no va a haber fondos y vamos a tener que pagar nosotros el pato. ¿Cómo ves esto, Iván?
Bueno, a mí siempre me gustan las propuestas que entran dentro de lo posible, y esto es posible. Es decir, por ejemplo, hoy había un artículo donde Alfonso González Jerez en el periódico La Provincia hablaba del mercado laboral canario, turístico concretamente, sobre una propuesta que se hace en el Parlamento de Canarias al presidente, ¿no?, desde la oposición. Inste usted a las empresas a subir el sueldo a los trabajadores, ¿no? ¿Sí? Saltándose el convenio colectivo y saltándose en realidad lo que es posible, ¿no? No es posible, o sea, desde un gobierno autocrático sí, pero desde un gobierno democrático no puede uno obligar a nadie a subir los sueldos. Sin embargo, este tipo de medidas sí entran dentro de lo posible y de lo que es útil para la gente, ¿no? Es cierto que necesita una financiación y es cierto que necesita una cierta garantía, porque, como dice, cualquier empresario no se va a lanzar a subir los sueldos para luego tener que además pagar los impuestos, ¿no? Pero sí que parece, sí me parece en teoría una medida efectiva y que sí, afecta directamente al bolsillo de los empleados turísticos, ¿no? Que en muchos casos no están pagados a nivel de los servicios que prestan, ¿no? Y esa es su queja histórica, ¿no? Parece bien.
Es una medida que aplaudo también, porque es una medida inteligente, que si se lleva a cabo es una medida efectiva y que es una medida que nota el trabajador en su bolsillo. Esto es fundamental, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos a los políticos hablar de economía, lo hacen a nivel macro, ¿no? Que al final el trabajador medio pues desconecta porque dice, esto a mí, ¿en qué me afecta a mi bolsillo, no? Esta es una medida que sí le afecta directamente a su bolsillo, y le afecta para bien, ¿eh? Igual que otras de las medidas que ha propuesto el comisionado del REF, ¿no? Al final, en Canarias hay un claro problema, que es el poder adquisitivo de los trabajadores. Hay muchos trabajadores que no llegan a final de mes y hay muchos trabajadores considerados de clase baja, y esto es un drama, ¿no? Por lo tanto, esta medida que propone, que incita al empresario a subir salarios y que desde la parte pública propone ayudas para esos empresarios que aumenten los salarios de los trabajadores, a mí me parece una maravilla, y esto no puede estar en contra de esto ni los sindicatos ni nadie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una gran medida. Ahora bien, como bien comentabas, tiene que ser una medida que se consolide en el tiempo. Es decir, tiene que ser una medida que sea como la de la subvención aérea, ¿no? No tiene sentido que se consolide un salario y que el Estado aporte lo que tenga que apostar, o el gobierno, y luego eso desaparezca, porque efectivamente ningún empresario lo va a firmar, ¿no? Por lo tanto, ahora es el momento desde la parte pública se dé un paso en firme, se reconozca a Canarias, se reconozca, digamos, la singularidad de Canarias, se ponga en valor la ultraperiferia, etcétera, etcétera, y esto se consolide en el tiempo, esta medida se consolide, porque insisto, esto se puede demostrar, los canarios son los que tienen un salario en comparación con otras comunidades más bajo. No sé cuáles serán los motivos, pero lo que sí sé es que tiene que haber una solución urgente, y esta medida aporta algo de luz a este tema, ¿no?
Desde luego que sí. Ustedes lo ven posible teniendo en cuenta el gobierno de España, ¿no? Este gobierno progresista que lo que hace es recaudar. Sí. ¿Ustedes realmente ven posible que la ministra de Empleo, Yolanda, diga que sí a una propuesta como esta, que al fin y al cabo no supone otra cosa que eliminar fondos, es cierto, de la caja común, pero por la otra estás estimulando la creación de empleo, Iván?
Claro, y está mejorando la economía de las familias, que al final, sí, eso total. Incluye en el gasto, quiero decir, esto sí que es una es un circuito que en fin, deja de ingresar por un lado, pero es que los ingresas por otro, ¿no? Me parece que, como decías, Solís Reina es una medida inteligente, que puede ser efectiva a muy corto plazo, nada más implantarse al mes siguiente, y yo creo que tendrías que explicarnos muy bien si es un no la respuesta del Estado, porque efectivamente están empeñados en recaudar más, en asfixiarnos más, en atornillarnos más, en que no se escape ni un céntimo de la caja de los impuestos, pero las medidas que son, digamos, que abren el mercado, que son más liberales, que proponen repartir más la riqueza directamente a los empleados, oye, si te niegas a eso, lo tendrías que explicar muy bien, ¿no? La verdad que va a ser un debate interesante, y espero que se dé también, que no metan esto en un cajón como otras cuantas cosas.
Hombre, Ángel Víctor Torres ya ha dicho que en principio no lo ve, ¿no? El secretario general del Partido Socialista, perdón, aquí, el presidente, como saben, del gobierno de las Flores, ha dicho que en principio no lo ve, y poquito combina Fernando Clavijo Reina que no juegue con el dinero, digamos, que no es suyo, ¿no? O que no es competencia suya, como si la del gobierno regional.
Bueno, pero si es competencia del gobierno regional aportar o intentar aportar soluciones que ayuden a la familia. Eso sí es competencia del gobierno. Proponer medidas que desahoguen a las familias para que puedan llegar a final de mes. Eso sí es competencia del gobierno, incluso obligación del gobierno regional. Ahora bien, el gobierno central, si no lo aprueba, pues tendrá que explicar los motivos. Tendrán que explicar por qué un gobierno progresista no facilitan que las familias en Canarias puedan tener más poder adquisitivo, porque es una medida que incita al empresario, insisto, a subir salarios. Y tendrá que explicar Yolanda Díaz, si en caso de que diga que no, por qué quiere seguir ahogando a las familias canarias con estos bajos sueldos, cuando son los propios empresarios los que le proponen una subida salarial a cambio de menos presión fiscal. Es que al final progreso es más salario y no más ayuda. Progreso es que las empresas tengan más facilidades para contratar y subir salarios sin morir en el intento. Para mí el progreso es eso. Lo demás es un estado de una subvención continua y vitalicia que para mí lo que hace es paralizar la actividad económica y empresarial y no fomentarla, ¿no? Pero sí, pero no soy optimista, no esto evidentemente en la teoría y en la práctica el gobierno competente en la materia pues no lo va a ver y ya buscarán la manera de explicarlo, pero evidentemente no lo van a ver.
Bueno, otro debate interesante son los vestigios franquistas que están en diferentes ciudades. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en un principio, según el catálogo, hay en torno a 73 aproximadamente. Sabemos que este catálogo se había centrado en Santa Cruz de Tenerife, pero, insisto, en todas las ciudades. Ayer estuvimos hablando con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, que dejaba una pregunta que a mí me parece interesante, ¿no? ¿Qué es un vestigio y qué es patrimonio? Porque de repente no podemos equivocar y podemos destruir algo que puede ser patrimonio, ¿no? Y eso sí nos podría llevar a, bueno, de alguna manera que una ciudad pueda perder su capacidad patrimonial, ¿no? Ya saben ustedes que el gobierno de Canarias tuvo que revocar este catálogo de vestigios franquistas, y si no la prueba, lo que ha dicho Ángel Víctor Torres es que ellos, con una normativa estatal, lo van a aprobar. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
A la mesa, que aquellas comunidades que por razones diversas, políticas y de otra índole, no quieran desarrollar la ley de memoria democrática y los derechos humanos, incluso no caminar con los catálogos de los vestigios franquistas, pues lo hará el gobierno de España. Y a mí me sorprende que el gobierno de Canarias haga lo que le pide el alcalde de Santa Cruz ante una cuestión que lo que hay que hacer es resolverlo. En cualquier caso, espero que cuando esto termine en un nuevo catálogo, pues sigamos todos compartiendo que hay que eliminar los vestigios franquistas, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa.
Claro, porque el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, pues había opuesto a este catálogo. Le hemos preguntado a Carolina Darias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y ella lo que dice es que sí, que tenemos, que no conoce exactamente cuáles son, y que estos vestigios indignifican Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escucharla.
Tenemos un compromiso claro con la memoria democrática, no lo duden.
tanto de la Concejalía de Presidencia como de la Concejalía de Cultura, están trabajando para llevar a cabo esa actualización y acabar con los vestigios franquistas que yo creo que indignifican, en este caso, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a todas las ciudades que lo tengan. Quedan, no tengo la relación ahora, pero sí que nos quedan, ¿eh? Por tanto, sí, máximo compromiso y determinación.
Bueno, y estamos aquí en las Ramblas de Mesa y López, pues celebrando la feria de verano del Corte Inglés, y yo no sé si es un vestigio franquista o no, pero ya saben que la Plaza de España, antes se conocía como Plaza de la Victoria, ¿verdad? Pues se le cambió el nombre, al igual que General Franco, la calle General Franco, que todavía muchos viejillos le dicen así, realmente se llama Primero de Mayo, pero... ¿Están ustedes de acuerdo con este catálogo de vestigios franquistas? ¿Consideran ustedes que, tal y como dicen los cronistas, hay que tener especial cuidado, ¿no? Tenemos la base naval, por cierto, aquí a mi espalda también, que dice que es un vestigio franquista, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Iván, que te ha escuchado?
A ver, hablando de debates que interesan o no, este es de los que no. O sea, personalmente a mí no me interesa. Y claro, yo no puedo hacer esto abiertamente en el año en que estamos. ¿Lo puedo decir? Pues sí, porque no soy sospechoso de ser franquista y porque además yo creo que es un debate que entiendo que la sociedad ha superado, ¿no? El de los vestigios franquistas, me refiero, ¿no? Y es un vestigio franquista, por ejemplo, las placas que hay sobre las viviendas sociales que se construyeron en Las Palmas, en Telde, tenemos varios ejemplos también. ¿Qué significa arrancarlo? O sea, ¿qué aporta eso? Yo creo que nada o menos que nada, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista está más bien en el debate que le interesa, ¿no? Que es el de los sentimientos, ¿no? Frente al debate de la razón, ¿no? Apela constantemente a los sentimientos, y eso, ¿qué es lo que pretende en el fondo? Pues seguir construyendo ese muro del que hablaba Pedro Sánchez, ¿no? La división entre españoles, entre canarios, entre personas que conviven e intentan, oye, levantarse cada día y superar, y llegar al día siguiente, ¿no? Que es bastante difícil, por cierto, ¿no? Este debate lo que aporta es básicamente ruido. Es cierto que todavía quedan vestigios o construcciones, monumentos, nombres de calles de determinadas, que en algunos casos no ha pasado nada por cambiarlos, ¿no? Cambiar el nombre de una calle, al final eso pone el tiempo, se va uno adaptando y no pasa nada. Entiendo que hay unas leyes, hay que respetarlas, se acabó el debate, ¿no? Se respetan las normas y punto, ¿no? Otra cuestión es entrar a todo y cada uno de lo que uno entienda por símbolos franquistas y que en un momento dado puede ser incluso discutible, ¿no? Porque tienen incluso, puede alguno tener valor artístico. ¿Qué hacemos en ese caso?
Exactamente, yo creo que ese es el debate, ¿no? Y sobre todo saber qué es un vestigio, qué es patrimonio, esa fina línea que puede, de alguna manera, pues certificar una cosa y la otra. José Luis, ¿cómo ves tú esto? Hay muchos tintes ideológicos en esto, quizás.
Bueno, vamos a ver, este es un... la diferencia que decía Laforet es interesante, ¿no? Saber conceptualizar cada término para ser conscientes de la realidad. Vamos a ver, yo no creo que en Canarias haya exaltación a Franco, ¿no? Al dictador. No creo que la haya. En aquellas ciudades donde más polémica puede haber, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, porque entre otras cosas hay un monumento a Franco bastante grande allí a las puertas del Museo Militar, que siempre ha sido muy polémica y siempre ha estado en boca de muchos, pues ahí sigue, ¿no? Quizás esto sí sea debatible. Yo no creo que Santa Cruz de Tenerife tenga motivación de exaltación a la figura de un dictador como lo fue Franco, igual que no creo que ningún municipio la tenga, y si es así, pues evidentemente eso es denunciable, ¿no? Ahora bien, la ley de memoria histórica es clara en este sentido, y no sé de qué, bueno, Ángel Víctor ha sido muy claro, si no lo asumen, pues lo asumiremos nosotros, ¿no? Pero lo que yo creo que ha pasado en Canarias, por lo que ha dicho el gobierno, por la polémica de Santa Cruz de Tenerife, es que quiere hacer una especie de catálogo común para todo el archipiélago, ¿no? No diferenciarlo por municipios, ¿no? Que esto puede facilitar más la labor. Insisto, nadie en el gobierno de Canarias es sospechoso de exaltar la figura de Franco. Ningún político de los que gobierna en Canarias actualmente creo que tiene sensibilidad franquista, es decir, por eso también es importante, más allá de conceptualizar los términos, también desde la otra parte, es decir, desde el gobierno central, tampoco se puede, digamos, dejar caer que hay motivaciones que los políticos implicados les puede mover. Hombre, no creo yo que los partidos nacionalistas de Canarias tengan mucho que ver con una figura como Franco, no sé. Es decir, tenemos que ser claros, no creo que ningún partido democrático de los que juegan actualmente en España tenga especial interés en esto, ¿no? Entonces, evidentemente hay que respetar la ley, pero tampoco podemos eternizar esta polémica, es decir, y estas polémicas al final no sé muy bien qué tipo de repercusión tienen en los ciudadanos, pero si existe calles o esculturas o otro tipo de manifestación artística que exalte la figura del dictador, evidentemente pues hay que acabar con ella, como es obvio en un país como el nuestro, pero no creo que sea así en ningún punto, por
claro,
lo menos no me viene a la cabeza.
Pero José Luis, tú has puesto como ejemplo la escultura, el monumento a Franco, que está en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? ¿Qué pasa si ese u otro, por ejemplo, tienen valor artístico? Seguro que recuerdas que los cuadros del Parlamento de Canarias, que creo que es de Manuel González, están también en la picota por lo que representan, ¿no? Que es el momento de la conquista y demás. Tirando un poquito del hilo, recuerdo la calle Juan Rejón, que se cambió el nombre, bueno, no sé si se le habrá cambiado el nombre o no, porque se le sigue llamando Juan Rejón y creo que se le puso el nombre de la carretera o algo así. ¿Qué hacemos con esto? Porque el debate es ese. Si tiene valor histórico, si tiene valor patrimonial, ¿qué hacemos? Parece ser que el de Santa Cruz de Tenerife, no nos vamos a centrar en este, parece ser que los técnicos no han encontrado ningún valor patrimonial. Alguno tendrá, pero no de especial trascendencia. Pero si lo tiene, ¿qué hacemos? Por ejemplo, con los cuadros del propio Parlamento, que sí, que tienen un valor pictórico alto. ¿Qué se hace? ¿Se retiran? ¿Se destruyen? ¿Se meten en un, no sé, en una nave, vete a saber, en un almacén? ¿Qué se hace con esto? Porque algo habrá que hacerlo.
Y un museo no puede ser, porque casi sería peor, ¿no? Lo cierto es que, valor artístico, o sea, vamos a no engañarnos, ¿no? En el periodo de Franco, pues, muy poco. Es decir, si por algo se caracteriza es por lo gris que fue, por lo poco productivo, y por el poco interés que se le puso al arte en general, ¿no? Y te hablo de pintura, escultura, arquitectura, con lo cual, si acaso podríamos hablar de valor histórico, ¿no? O etnográfico, en fin, valores que aportan, o sea, algún elemento que aporta, en fin, a la historia de una ciudad que no es lineal, o sea, no todo ha ido bien siempre, ha habido guerras, ha habido enfrentamientos, ha habido, en fin, y todo eso debemos de repente sepultarlo. Bueno, ese es el debate, ¿no? En mi opinión, yo creo que no es de primer interés, no es una de las cuestiones que más interesan a la gente ahora mismo, ¿no? Pero sí que interesa a determinados partidos y refrescarnos cada dos por tres este tema como si fuera un tema capital, ¿no? Pero realmente yo creo que podemos convivir perfectamente con capital.
Vamos a cambiar de asunto, Iván. José Luis, te doy ahora la voz a ti porque yo entiendo que con esto debes estar indignadísimo, ¿no? Esa campaña del Ayuntamiento de Almería, también con el Ministerio, ¿no? El Ministerio de España, en la que se insinúa un poquito de sexo consentido con menores, ¿no? Se ve la figura de un niño. Si dice no, no es sexo, es agresión. Si dice no y si dice sí también, porque al fin y al cabo estamos hablando de un menor, ¿no? Parece ser que debido al rechazo ha tenido que ser retirada, pero la verdad es que ha generado bastante polémica, ¿no? Porque al fin y al cabo esta campaña se financió con fondos de todos, ¿no? Con fondos del Estado, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno,
estos errores gravísimos.
Una campaña vomitiva, una foto, un mensaje realmente denunciable, despreciable, es decir, no sé en qué cabeza cabe que eso haya llegado a las calles. Ahora, atendiendo a las explicaciones que están dando los responsables, dicen que se trata de un error. Hombre, no, un error ya es solamente el hecho de pensar en una campaña con esa foto y ese mensaje, pero publicarlo y llevarlo a la calle, instalarlo, eso ya no es un error, es decir, eso va más allá del error. Es un hecho que se ha producido, ¿no? Y bueno, al final ahora el ayuntamiento está pidiendo perdón, está suplicando clemencia,
el ministerio se ha desvinculado por completo diciendo que no tenía ni idea y inmediatamente le retiraron los fondos. Es decir, pero yo creo que el daño ya está hecho. Yo no sé a qué mente perversa se le habrá ocurrido que esto era una campaña efectiva, pero desde luego que los oyentes que hayan podido ver la imagen y los oyentes que no la han visto se pueden meter en la prensa y verla, pues todos, yo creo que todas las personas razonables pensaremos igual, pero ¿en qué mente perversa cabe esto, no? Y sobre todo, ¿cómo se llega a instalar? Por muy errático que sea, se llegó a instalar, y esto es lo que no tiene explicación, por mucho perdón, ¿no?
Esa es la clave. ¿Cómo es posible que haya pasado un filtro mínimo esta campaña, que nadie, ni un solo asesor, ni un concejal, concejala, se haya dado cuenta de este, Iván, gravísimo error?
Sí, ¿no? Sí, sí. Y se pasan muchos filtros, con lo cual hay muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Porque, como dice, asociar el texto a la propia imagen, ¿sabes? Es que te da una impresión, dices, claro, la primera pregunta que te haces es, bueno, ¿y si dices sí? Pero es que, en cualquier caso, es un delito, ¿no? Un delito penal, ¿no? Entonces, es una cosa tan evidente, con una cuestión que está bastante clara para la mayoría de la gente, tú no puedes incitar la duda a nadie, ni mínimamente, ¿no? Un error es cometer una falta de ortografía, pero esto no es un error. Esto es desconocer absolutamente todo, ¿no? Desde un error de comunicación, o sea, desde desconocer la comunicación hasta desconocer las leyes, hasta desconocer los procedimientos administrativos y las consecuencias de las acciones. Yo no lo calificaría como un error, sino sí, como algo bastante peor, ¿no? Lo bueno es que se ha retirado rápido, o sea que no ha habido ninguna contestación, alguien se ha dado cuenta de que vamos, esto no puede permanecer aquí ni un minuto más, pero la imagen queda ahí, ¿no? Yo sigo mucho, como he dicho alguna ocasión en este programa, en Twitter, ahora X, a jueces, ¿no? Zipper, Angry Juez, Lady Cross, y vamos, tardaron 5 minutos en explicar, ¿no? Realmente, claro, las consecuencias, claro, legales de unas, claro, afirmaciones de este estilo, ¿no? Es que, claro, es que esto te puede meter en una administración un problema legal, además, ¿eh?
Sí.
Parece sorprendente, ¿eh?
No, es realmente indignante. A mí se me viene a la cabeza, ¿ustedes recuerdan ese lema aquí en la capital de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar el orgullo LGTBI? Que el eslogan era una grande y libre. Uno piensa, ¿cómo es posible? Seguro que lo recuerdan. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de este tipo de errores que son graves? Bueno, ya para acabar, José Luis, vamos a mirar hacia adelante, no atrás. Ayer lo pasamos realmente mal ante el Betis. La verdad es que sí, porque, oh, madre mía, qué sudores. Pero ahora contra el Cádiz nos falta un punto, pero hay que conseguirlo. Y el partido contra el Cádiz, no voy a decir que es capital, porque después tendremos más oportunidad, pero aquí hay que demostrar, chicos, que nos quedamos en primera división, ¿eh? Ayer el equipo no jugó mal, las cosas como son, marcó 2 goles. También es cierto que encajamos otros 2, ¿no? Pero ahora contra el Cádiz es una historia nueva.
Ayer el equipo volvió a dar señales de vida, de algo de vida, volvió a jugar a algo, volvió a mostrar cierta actitud, pudo ganar en la última jugada, también es verdad que pudo perder, de manera clara, es decir, pero fue un partido muy bonito, esa es la verdad, ¿no? Y bueno, un valioso punto que no me quita el cabreo ni el mal sabor de boca, ni lo que opino sobre la situación del equipo. No es normal que hasta hace unas tertulias estuviéramos hablando de mayores ambiciones y a estas alturas de la película todavía no sabemos si vamos a estar en primera el próximo curso. Es decir, esto no es ni medio normal, hay que buscar responsables, hay que acabar con ellos, evidentemente. Si es que el entrenador no tiene la valentía de dimitir, yo ya lo hubiera despedido antes de que acabara la temporada, porque una racha como esta en cualquier otro equipo es insostenible. Hay que tener valentía para actuar aunque queden 4 partidos y el equipo no estaba ni se le esperaba. Y ayer estuvo porque no le quedaba otra, pero sigue sin ganar y esto es lo preocupante.
Iván, contra el Cádiz, ¿ganar, ganar o ganar?
Yo contra el Cádiz lo veo negro, la verdad, pero si en casa no se consigue un punto de los que quedan, no sé, es que entonces el equipo es que ciertamente no merece estar en primera división el año que viene, o sea, así son las cosas, ¿no? Parece mentira que estemos hablando de esto en este punto de la temporada cuando hace menos de 2 meses estábamos pensando en, no sé, mirando para arriba, para Europa es que me parece tan increíble esta debacle, ¿no? Muy parecida, por cierto, a la que está sufriendo el Gran Canaria de baloncesto, que el final de temporada ha sido una cosa que ha echado a perder por tierra sí, todo el trabajo de casi todo un año, ¿no? Es sorprendente cómo pasan estas cosas equipos de estos niveles, pero lo cierto es que estamos pidiendo agüita por señas, ¿eh? y yo no sé, si es que Cádiz está jugando la vida y va a jugar con todo a su favor. Viene una racha mucho más positiva que la de Las Palmas. Lo que pasa es que partido en casa hay que rematar. Ahí deberían quitarse la presión los jugadores de encima y salir a rematar el trabajo que se inició este año. Y ya sabemos qué es lo que va a pasar en ese vestuario durante este verano, incluso a partir del siguiente minuto de cuando termine el último partido de esta temporada, que esto va a ser una avechina. Y si no es así, pues el año que viene, amigo mío,
no, así de claro. No, total, si empiezas a pensar en el año que viene y tenemos esta racha, evidentemente somos equipo de segunda división antes de la segunda vuelta, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa contra el Cádiz. Yo le digo ganar, porque hay que quitarse la presión encima y no cabe la menor duda, hay que conseguir ya cuanto antes la permanencia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, es a las 6 de la tarde, Cádiz Unión Deportiva Las Palmas. Chicos, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, José Luis.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Otro buen para el que me iban. Gracias.
A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga.
Estamos en la feria de verano, la feria de vacaciones del Corte Inglés, aquí en Las Ramblas. Recuerda, hoy, mañana puedes encontrar precios exclusivos para programar tus vacaciones, tanto si lo tienes en la cabeza como si ya lo has reservado y tienes la posibilidad de revisar el precio, pues yo te recomiendo que te des una vueltita por aquí. Incluso si no tienes planteado irte de vacaciones, oye, que de repente puedes encontrar aquí una propuesta que te convence, ¿no? Vete tú a saber. Aparte de, bueno, pues muchas ofertas y demás, también tenemos, pues, otras iniciativas para, de alguna manera, tranquilizar, contentar a la gente y sobre todo entretenerla. Y estamos hablando de diferentes destinos con Roberto González, que es asesor de viaje, porque al fin y al cabo lo que se quiere visibilizar es precisamente eso, la importancia que tiene las personas que ya han ido a diferentes destinos y que de alguna manera te pueden clarificar ese lugar donde quieres ir, ¿no? Y te dan claves, te hacen conocer lugares que ni siquiera están en las redes y quizás tampoco en los foros. Bueno, ¿dónde nos vamos? Vamos de rutita, nos vamos a hacer un crucerito a los fiordos, Roberto.
Sí, pero antes de irnos a los fiordos, me gustaría hacer una invitación a todos los que nos están escuchando, ya que esta tarde, en el marco de la feria Esencias de Marruecos, que tenemos aquí en la Avenida Mesa y López, en los centros del Corte Inglés, voy a dar una charla donde voy a hablar bastante sobre Marruecos. Voy a intentar dar algunas pinceladas de lo más importante de este fascinante país que está aquí al lado, que es vecino nuestro, pero que yo siempre lo llamo el más cercano de los grandes viajes, porque el contraste que hay entre nuestro estilo de vida, nuestra sociedad con la que lleva Marruecos, es realmente fascinante. Entonces, esta tarde a las 7:15 de la tarde vamos a estar ahí con esta charla sobre Marruecos en el marco de la Feria de Artesanía.
Los que hemos tenido la oportunidad y el placer y el honor y la suerte de visitar Marruecos, cuando volvemos siempre nos preguntamos, no sé qué, pero hay algo que me atrapa y quiere volver. ¿Qué es?
Sí, tiene alguna esencia, mantiene como ese misterio de que hemos visto en películas y visto en revistas y todo, y tiene una esencia que te capta y parece que no quiere soltarte nunca.
Tiene una cultura muy étnica que parece que está muy lejos de nosotros, pero como dices tú, está a una hora de avión.
Sí, está muy cerca, es que está aquí al lado, y tenemos que aprovechar precisamente esa cercanía para vivir esa experiencia en Marruecos.
Marruecos, Marrakech, Aushuira se llama.
Esa huira,
sí, también.
Una localidad
esa joya costera y sobre todo los viajes al Atlas, por ejemplo.
Exactamente.
La zona de los parajes del Sáhara, es decir, es impresionante
visitar todo eso. Claro, la ruta de las casbas, las ciudades imperiales, hacer una noche en el desierto, vamos, esto todo tiene de todo.
Bueno, pues ya hemos visibilizado Marruecos, ¿no? Y ahora sí, nos vamos de crucerito.
Que Tengo unas ganas de ese crucero
mucho, por mucho, los fiordos. Mucho, a ver, cuéntame.
Pues mira, Viaje El Corte Inglés te ofrece una gran variedad de posibles visitas a los fiordos. Quizás la más demandada y la que más nos gusta ofrecer es una que sale desde la localidad de Kiel, que está cerca de Hamburgo, en el norte de Alemania, y te va llevando con una parada previa en Copenhague, donde pasas un día completo, vas entrando, por así decirlo, en todos los fiordos más importantes de Noruega, como Hellesid, Geiranger, Flam, tienes varios. ¿A cuál más bonito? Hay algunos muy espectaculares que incluso te ofrecen unas excursiones para que puedas subir a glaciares que están justo por encima de los fiordos. Puedes ver el espectáculo de las cascadas como la de las Siete Hermanas mientras el barco navega delante de ellas y tú estás tumbado en cubierta disfrutando de una bebida. Es una experiencia, yo te diría, que hay que hacer obligatoriamente.
¿El billete hacia Alemania también lo podemos contratar en El Corte Inglés?
Claro, es que prioritariamente es conveniente que al contratar el crucero cojamos también lo que es el acercamiento, es decir, el vuelo que te lleva desde Madrid hasta la localidad de, o sea, hasta la ciudad de Hamburgo, y posteriormente es trasladado hasta aquí, donde está amarrado el barco. Y desde ese momento ya tú, en el momento que coges el avión, pues, ya prácticamente estás en el crucero.
El servicio del Corte Inglés es completo, ¿no?
Sí, por
nos
supuesto.
Llevan desde aquí hasta Madrid, hasta Alemania, y después ya nos embarca.
Exactamente.
No nos tenemos que preocupar por nada.
Absolutamente nada. Solamente Viajes El Corte Inglés quiere que su cliente disfrute. O sea, que disfrute desde el primer minuto.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
No, una semana. Lo normal es una semana. Aunque hay algunos que también te permiten llegar hasta Islandia.
Bueno, pero eso ya sería dos semanitas mínimo, ¿no?
No, porque realmente a lo mejor se subiría unos cinco días más o menos.
Es decir, que en unos 10 días, más o menos, podemos hacer un crucero por los fiordos y por Islandia absolutamente inolvidable.
Inolvidable, totalmente.
Bueno, qué maravilla. ¿Tenemos guías turísticos también que nos van detallando lugares que visitamos?
Claro, porque a bordo o en nuestras agencias ya, y lo puedes llevar ya, te aseguras la plaza, tienes la posibilidad de contratar excursiones para lo que te estaba comentando, por ejemplo, llegar hasta lo alto arriba del glaciar, o acercarte hasta lugares donde normalmente no se suele llegar en una visita a Noruega, unos guías totalmente preparados que nos hacen esas visitas en español.
¿De cuánto estamos hablando aproximadamente?
Bueno, dependiendo del tipo de excursión que tienes, que quieras, pues pueden estar a partir
del tope de gama.
El tope de gama, bueno, pues el tope de gama, imagínate unos 95 euros, pero una excursión de día completo, que te incluye a lo mejor un almuerzo y te lleva por varios lugares.
Bueno, más o menos, no vamos a ver el tope de gama, algo pues más sencillito, ¿de cuánto nos podemos estar gastando?
Bueno, pues a lo mejor 49 euros, 50 euros, más o menos, por persona, y una excursión a lo mejor de mediodía, que iría muy bien, por ejemplo, para niños. Con un nivel de intensidad pues un poquito más bajo, para personas mayores también, que va muy bien, y yo creo que contratando algunas excursiones tienes una idea bastante global de lo que es el fiordo.
Bueno, pues fíjate, Roberto, que nos hemos dado una vueltita por Egipto, por el Caribe, hemos visitado Costa Rica, Tailandia, hemos estado también en Vietnam, en Sri Lanka, en Perú, hemos estado en Nueva Zelanda y nos hemos dado una vueltita por los fiordos en un crucero.
En un crucero, y te recomiendo, por ejemplo, para quien no haya hecho ningún crucero, empezar siempre por un Mediterráneo, porque es mucho más sencillo. Tenemos un embarque en Barcelona y tenemos barcos maravillosos que te llevan para un primer contacto, te hacen unos Mediterráneos fantásticos: Marsella, Génova, Roma, Nápoles, Sicilia, Córcega, Malta, vamos, ya te digo que inolvidable.
Pues desde luego que sí, recuerden ustedes que tienen ofertas exclusivas durante hoy y mañana en esta feria de vacaciones de El Corte Inglés, donde lo que se consigue, lo que se logra es poner en valor la importancia que tiene el asesor para descubrir lugares inolvidables. Y nosotros pues hemos hablado durante este programa con uno de los asesores del Corte Inglés, que, chico, tú estás todo el día de viaje, ¿tú no trabajas o qué?
Eso dice mi jefe.
Suerte. Yo quiero trabajar contigo también.
Yo trabajo para viajar, ¿eh?
Ha sido un placer, Roberto, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Cádiz.
El conjunto Gran Canario juega esta jornada en el nuevo Mirandilla. Se disputará este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 5:30 de la tarde, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocán y HPS Hospitales.
A partir de las 5:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Toca ganar o ganar. Es la hora de la verdad en el playoff. No queremos que la temporada acabe aquí, así que es el momento de vencer al vigente campeón de Europa y finalista de Euroliga. Te esperamos en el encuentro contra el Real Madrid este viernes 17 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas, cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues esperándote para nuestra cita de cada viernes.
Ay, pues sí, chica, cómo me gusta a mí esta cita de cada viernes que tenemos. Hoy, este fin de semana, nos tomamos un culín, un poquito más de un culín, ¿no? De sidra arriba en Valle Seco, que estuvimos haciendo ayer el programa en Valle Seco, la verdad es que es espectacular. Y ponemos en valor cómo ha subido la importancia de la sidra y sobre todo ese impulso que ha conseguido la sidra desde el punto de vista de estimular la economía ahí en Valle Seco en tan solo 15 años, que ya es el punto neurálgico en Canarias y, ojo, en España también de la sidra, ¿eh?
Tú date cuenta que ya cuando nosotros hablábamos de la sidra de Valle Seco nos decían locos y esos emprendedores les decían locos. Y mira, en poquito tiempo, cómo ha hecho una economía, unos proyectos, familias que tenían manzanas que las dejaban caer, pues han dicho, oye, hay que recuperarlo. Han hecho un trabajo impagable poniendo el nombre de Valle Seco, como bien dijiste, en el mundo entero. porque al final la gente busca mucho de dónde es el origen de esa sidra que tanto está dando que hablar, porque está trayendo muchísimos premios a la isla de Gran Canaria.
Y sobre todo cómo estimula la economía ahí, que cada vez vemos más lagares y más gente que está comprometida precisamente con la idea de seguir haciendo sidra y por lo tanto seguir fomentando, ¿no?, estos trabajos. Por cierto, que te quiero contar también una cosa que a mí me parece bastante importante, ¿no? Que es el café que tienen las cafeterías. Afortunadamente, yo no sé si hemos hablado de esto, afortunadamente cada vez más restauradores o empresarios le dan importancia al café, pero todavía hay algunos chiringuitos por ahí, chicos, que no es café, que es aguachirri, y me pasó precisamente en un establecimiento que al final lo tuve que dejar, ¿no? ¿Cómo es posible que se dejen en esto, que al fin y al cabo también es una manera para captar clientes, Vanessa?
Y sobre todo porque es un producto el cual le sacas muy buen rendimiento, y cada vez tenemos pues los tostadores que están en Canarias mucho más especializados, y que la materia prima ya se controla mucho más, ¿no? Estamos hablando de antaño que, bueno, que los tostábamos de aquella manera hacíamos mucho torrefacto, que eso prácticamente ha desaparecido de ser el territorio con más café torrefacto, y que a mí, cuando me lo has dicho, me tiró de los pelos, porque hacer un mal café es, bastante dañino, porque un mal café, siempre se dice en un restaurante, en un bar o en cualquier lugar, que el café y el postre son los últimos sabores que se lleva un cliente, y que, claro, que le hace volver. Imagínate, claro, la importancia
Es que el café te expulsa los clientes, pero si tienes un buen café te lo atraes. Porque el simple hecho de decir, oye, ¿dónde vamos a tomar un café? Fíjate, qué cosa tan española, ¿no?, tomarse un café, ¿no? Pues mira, nos vamos a un lugar donde realmente vale la pena. Y si hay que pagar un poquito más, pues no pasa nada. Se paga porque cada vez notamos que se paga más, pero eso sí, si nos ofrecen calidad. Y no vamos si nos ofrecen una bajísima calidad. Por lo tanto, restauradores, empresarios, la importancia del café, y como dices tú, que me gustó esa frase también, la del postre. Bueno, pues el martes que comienza Gastro Canarias, y Tenerife, Gran Canaria sobre todo, va con propuestas interesantes, Vanessa.
Bueno, cierto, es el punto de encuentro de Canarias y la feria. Digamos que comparado un pizquito a Madrid Fusión, que se realiza en las Islas Canarias y que da encuentro pues prácticamente a todas las islas. Hay que decir que también Gran Canaria, que ayer empezó, están enfeadas en Fuerteventura, que no hay que olvidarlo, el sector ganadero. Y como bien dices, el martes empieza Gastro Canarias, y donde Gran Canaria va pues con artillería pesada, va con su gente, con los cocineros, con el producto, para hablar de nuestro café, de nuestro pino, de nuestros quesos, para hablar de la oferta gastronómica que se está haciendo en la Palma de Gran Canaria, para hablar de la oferta gastronómica de la isla. Y yo creo que lo que estamos haciendo es hacer bandera y decirle a todos los canarios que también se puede venir a Gran Canaria por viaje gastronómico.
Bueno, desde luego que sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Porque vamos a dejar ver nuestra posibilidad en cuanto a productos del mar, ¿no? Allí, por ejemplo.
Sí, hay producto del mar, hay el queso de flor que todavía nos queda, hay maridajes en donde los cocineros harán un plato con producto local, y compañeros sumilleres o jefes de sala de restaurantes pues harán el acompañamiento con los vinos de la isla. Y sobre todo lo que hay es que hay familia, ¿no? El concepto familia de todo el equipo que va a representar pues a todos y cada uno de los productores de la isla de Gran Canaria, y acercar a la gente a que conozca un poco más qué se hace en la isla, porque, pues bueno, no lo conocemos todo.
Y ya para acabar, cuéntame esto de las pescaderías que ofertan incluso desayunos, que me parece una idea súper interesante.
Pues mira, te cuento, el sábado pasado hice ruta de mercado, y parece como sencillo, pero hice Mercado Central, Mercado de Vegueta, Mercado de Santa Brígida, Mercado de San Mateo, todo en una misma mañana. Y la verdad que hago una visión muy rápida de todo, viendo qué se ofrece y tal. Pero hubo un mercado que me sorprendió, simplemente las pescaderías. Sabemos que las pescaderías son pues un nicho que están desapareciendo de los mercados. Pues hay un mercado, en el Mercado Central, una pescadería que al lado ha puesto, pues, desayuno con pescado, bocadillo de pescado empanado, bocadillo de calamares, bocadillo, todo es de pescado, de lo que ellos tienen oferta. Y esto es una tendencia que ya se viene viendo por, pues, por toda la península, que en los mercados, en las pescaderías tienen coseteros, jovas, de coser. Y lo que hace es, tú eliges, pues, unos mejillones, una gamba, no sé qué, te la hierven y te la traen.
Ah, qué rico.
Y eso,
qué rico,
con una copa de vino. Y eso es como, oye, ya que eres turista y que los turistas se acercan a mi establecimiento y no puedes llevarte el producto, yo te lo cocino y cómetelo aquí con un pizquito de vino. No tienen nada más, solo su producto cocido, no hay nada más, no hacen plancha, no hacen nada, y copa de vino. Yo creo que es una visión de decir, oye, si me pasan muchísimos extranjeros, personas visitantes por delante, ¿por qué no los capto? Y una manera de captarlo, pues de esta. Y me parece
maravilloso.
Y me vi el sitio en Mercado Central.
Pues muy cerquita, nos damos una vueltita ahora. Un abrazo, Vanessa, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria, Marcelo Cordobés.